I'm turning now to Psalm 25 and verse 12. Psalm 25.
Voy ahora al Salmo 25, versículo 12. Salmo 25, versículo 12. ¿Quién es el hombre que teme a Jehová? Él le enseñará el camino que ha de escoger. Y el tema es la oración de David buscando guía. Y hemos estado estudiando diferentes salmos selectos extraordinarios. Y primero que nada, al estudiar este salmo, viendo que es una oración de guía, tenemos que establecer primero que el tema de la guía es el tema dominante en este salmo. Ahora bien, se nos presenta como una oración. Es una oración pidiendo guía, y eso es lo que intentaré mostrarles. También se piden otras cosas aparte de la guía. Una oración de arrepentimiento, una oración de acción de gracias, una oración de que se libre de unas tentaciones específicas y tribulaciones también. Y a medida que nos avanzamos, nos acercamos a la parte final del Salmo, del 17 al 22 más o menos, vemos que David tiene una dificultad bastante grande y un problema. No se nos detalla específicamente qué puede hacer, pero él está en problemas. Es una cosa sorprendente, maravillosa, que ha avanzado tanto en su oración antes de que comience a hablar de esto y apelar a Dios pidiendo ayuda en el problema inmediato que tenía, en esta dificultad. Este es un maravilloso ejemplo para nosotros. No siempre tenemos que hacer esto. Cuando vamos a oración, primero deberíamos afirmar la fe, alabar a Dios y orar también por otros y hacer oraciones de arrepentimiento y compromiso a Dios antes de que lleguemos al problema en particular. Y David hace esto aquí. No siempre es necesario. La emergencia tal vez es grande. Hay gran presión en tu corazón y en tu vida, que tal vez es considerable. Entonces sí, ve en oración a Dios, ve directamente al problema que tienes. Pero David pone un ejemplo ideal aquí. Y estos versículos finales muestran la presión que tenía sobre él. Y esta presión era bastante grande. Y aún así, él no nos da ningún indicio de esto hasta que llegan esos versículos finales. Y lo importante es si podemos establecer que esta oración verdaderamente trata respecto de la guía. Y entonces después podremos ver que los otros elementos en la oración verdaderamente son los requisitos para la guía. Los prerequisitos para la guía. David, a lo largo de su oración, parece ser, y voy a intentar mostrarles esto, él tiene una gran necesidad, un gran deseo, y él cubriría todas las cosas que tiene que asegurarse que esté ejerciendo correctamente y en lo que tiene que estar en lo correcto para poder pedir esta guía. Así que puedo haber dado un nombre complejo, por ejemplo, guía y los amigos de la guía, una cosa así. Los diferentes aspectos del compromiso en la vida cristiana que verdaderamente son los requisitos, las condiciones, los prerequisitos para que podamos obtener una guía clara de Dios. Y eso lo decimos desde el principio, a pesar de que no voy a hablar al respecto de la guía per se, sino que voy a mencionar cómo David ora pidiendo esta guía. Y quiero aclarar que nosotros no creemos en la guía, porque no hay esto en el Nuevo Testamento. No creemos en el tipo de guía que venga por sueños o revelación especial, o lo que se llamaba antes textos que te hablan, es decir, un versículo en la Escritura que te habla exclusivamente a ti. Y el tema de esta porción tal vez no tiene nada que ver con tu situación, sin embargo, tú lo sacas del contexto y por accidente uno podría pensar que te habla tu situación, que parece que te da cierta guía. Y si lo sacas de contexto y no intentas elucidar el significado intencionado de esta porción, y es un texto que habla de la nada y te habla a ti y a tu situación. Y han habido muchas personas que piensan que la guía viene así, Estoy leyendo mi Biblia y este texto de repente me habla. No voy a darles un ejemplo. Y este texto me habló, entonces hice esto o aquello. Y fue solamente un accidente de las palabras, en cierto sentido. Y no estamos hablando al respecto de revelación especial a nadie. Pero sin embargo, estamos hablando al respecto de la necesidad de que busquemos la guía de Dios de forma seria, lo tomemos en serio en todas las decisiones importantes en la vida. Y hay mucha gente que se opone a esto hoy en día, incluso cristianos que tendrían que ser más sabios, aquellos que creen en la Biblia, y también incluso expositores que son bien conocidos. Y desde la década de 1980 en adelante, para muchos evangélicos, se ha hecho como una especie de moda en oponerse a buscar la guía de Dios en las decisiones más importantes de la vida. Y la tesis general es, no, Dios confía en ti y Él espera que tú seas un adulto. Se te llama a tomar tus propias decisiones siempre que las tomes de forma moral, correcta y a la luz de los principios de la Escritura. Entonces, cásate con quien quieras, siempre que sea un hombre o una mujer cristiano o cristiana, siempre que desees servir al Señor y honre los términos de la Escritura, entonces la decisión por completo es tuya. Y claro, los creyentes bíblicos desde antes, los creyentes bíblicos hace unos 40 años y hacia atrás se hubieran estado horrorizados con esto, porque la guía era considerada como una parte de la consagración a Dios, que estuviéramos disponibles a Dios. Y antes de tomar decisiones principales en la vida, teníamos que estar disponibles para Dios. Y hay otro intento para desacreditar esto. ¿Qué vas a intentar hacer? Dicen algunos, cada vez que me levanto en la mañana y voy al baño. ¿Tengo que buscar la guía de Dios al respecto de la marca de pasta de dientes que use? ¿O tengo que buscar la guía de Dios en lo que voy a tomar por desayuno? Y entonces reducen todo a un nivel absurdo estas personas y entonces se intentan desacreditar el contexto de que busquemos la guía del Señor. Y estamos hablando desde luego aquí al respecto de las decisiones principales en la vida, las encrucijadas en la vida, este tipo de decisiones, las cosas que dominan el futuro y que van a definir hacia dónde vas, cuál va a ser tu carrera, con quién te casas. Y no necesito mencionar esto, pero podría dar ejemplos. Y hay grandes decisiones en la vida. Y de forma instintiva, como un hombre o mujer creyente, deseas buscar la guía del Señor y quieres estar comprometido al Señor, y esto va a tal extremo, y no me voy a quedar con este elemento negativo durante mucho tiempo, pero incluso algunos escritores dicen, bueno, cuando fui llamado al ministerio, y desde el principio mismo, cuando sentí la necesidad de cambiarme de casa e irme a otra iglesia, pues evalué las cosas. Y lo consideré que era mi decisión, me dicen estas personas. Yo no busqué ponerme en las manos de Dios. Y la única forma en la que puedo hacer esto, dicen algunos escritores, la única forma en que puedo hacer esto es convertirme en un carismático y esperar un mensaje del cielo o una revelación directamente entregada a mí de parte de Dios. Y no necesito hacer esto. Nadie jamás ha sugerido que esto sea así. Oramos a Dios cuando necesitamos guía. Oramos a Dios y Él agudiza nuestro juicio. Antes se llamaba un sentido común santificado que nos ayuda a sopesar los asuntos a medida que evaluamos las ventajas y las desventajas. Y esto entonces tranquiliza nuestros nervios, nuestro comportamiento y nos ayuda a ver las cosas claras y de forma sensible. Nos ayuda a considerar los principios bíblicos que están aquí. Nos ayuda a quitar el egoísmo de nuestro corazón y las consideraciones personales. De modo que la decisión, aquellos que tienen un lenguaje piadoso, la decisión no se basa en lo que yo quiero, en lo que a mí me gustaría, en lo que me haría sentir mejor. Entonces, cuando oramos a Dios, somos ayudados a no ser egoístas y a estar disponibles a Dios. Y si nos equivocamos, Dios muy bien puede intervenir de una forma circunstancial y puede cerrar puertas y abrir puertas si nosotros de forma humilde oramos. Y aquí vemos condiciones para esto en la oración. Y cristianos frecuentemente han sentido una gran intranquilidad al respecto de algo que han decidido hacer. o de diferentes formas Dios toma guía circunstancial. Tenemos que tomar consejo de los de otros creyentes. Así que no estamos hablando al respecto de voces o revelación especial, sino que estamos hablando de que Dios utiliza medios a medida que diligentemente buscamos hacer lo correcto y oramos por ello. Y en ese libro, Pasos para la Guía, que está siendo traducido al español, marco los pasos que tenemos que seguir. Entonces, primero que nada, quiero señalar que este salmo es un salmo al respecto de la guía. Es uno de 9 salmos en el grupo de los salmos que es un salmo que cada versículo, en el cual cada versículo comienza con una letra consecutiva del alfabeto hebreo. Entonces, la palabra en el original comienza con la primera letra, después la siguiente letra, después la siguiente letra del hebreo, del alfabeto hebreo. ¿Y por qué tendría que haber sido una cosa así? Creo yo que la mejor explicación es que probablemente estos salmos tenían la intención de que los aprendiésemos y los recordásemos. Y entonces el tener las letras del alfabeto era una, ayudaba a nuestra memoria. Y desde luego que este es un salmo que deberíamos recordar. Y quiero señalar algunos de los versículos que tienen que ver con guía. Por ejemplo, aquí en el versículo 5, donde dice las siguientes palabras, encamíname en tu verdad. Y la palabra que dice aquí, encamíname, es la palabra hebrea que es para utilizar caminar, para mencionar caminar. Y hay un caminar allá adelante. Versículo 4 también, lo tendría que haber mencionado, muéstrame, oh Jehová, tus caminos. Enséñame tus sendas. Y evidentemente, caminos y sendas se puede utilizar de forma figurativa para hablar de que me muestre la santidad o la piedad del camino a ello. Es más probable, porque se repiten en el Salmo, es más probable que sea algo literal. Y caminos, sendas, se refiere aquí a un camino. Y donde dice sendas, es el verbo viajar. Y significa en específico un camino bien establecido, que mucha gente lo ha atravesado. Entonces tiene que ver con caminos, senderas, avenidas, el camino de la vida. Muéstrame tus caminos. Y esto que dice muéstrame no es solamente un sinónimo para enséñame, sino muéstrame viéndolo. Es a través de eso, esto habla al respecto de la experiencia. Muéstrame en mi experiencia los caminos y las sendas de la vida. Y este era un versículo aislado, uno podría pensar, tal vez es una forma de hablar, como ya mencioné, a respecto del camino de la piedad y la santidad, sin embargo no es así, avanza. Y también en otros versículos vemos esto a través del Salmo. El mismo término senda se utiliza en el versículo 10, y también hay otros versículos en el Salmo que tocan estos temas, versículos 12 y 13. ¿Quién es el hombre que teme a Jehová? Él le enseñará el camino que ha de escoger. Es la Biblia Reina Valera Antigua. Y ya mencioné el versículo 10 también. Y versículo 9 también. Trata del camino de la vida. A los humildes, por él los guiará. Él enseñará a los mansos su camino, su carrera. Y entonces tenemos esta terminología de caminos, senderos, avenidas, una y otra vez. Y a medida que avanzamos, veremos otros versículos también. Entonces, el tema predominante es David, que está orando en gran tribulación. Y él nos habla al respecto del camino de la vida, los eventos de la vida, los altibajos de la vida. No en todos los versículos, pero la sugerencia que se hace aquí es que los otros versículos verdaderamente están sujetos al mismo tema. Así que podemos comenzar entonces con el tema principal en el versículo 1. Y el primer requisito de la guía del Señor que yo veo en este salmo del versículo 1 es la devoción. Y la oración comienza con esto: a ti, oh Jehová, levantaré mi alma. Reina Valera Antigua. Tan solo a ti, parece que David nos está diciendo. No hay ningún otro Dios, evidentemente. A ti, oh Jehová. Él no iba a acudir al mundo buscando ayuda para resolver su problema. si fuese una invasión, el problema que se tiene en mente en la última parte del Salmo, tal vez era una enfermedad. No podemos saber qué puede ser. Tal vez era gran intranquilidad en la corte y oposición por los príncipes y los ancianos de Israel. Bien puede ser una traición inminente o una traición en curso, cualquier cosa que sea. Dice aquí, a ti, oh Jehová, no voy a buscar ayuda de algún aliado supuesto, algún rey mundano. No voy a hacer nada descabellado y erróneo para poder quitar la amenaza. No puedo hacer una cosa así. Tan solo a Dios apelo. Y así es con nosotros. Nosotros no vamos a apelar a la carne ni a remedios mundanos y carnales. No vamos a depender de nosotros mismos por completo. A ti, oh Jehová, a ti, oh Jehová, levantaré, elevo mi alma. Qué hermoso vocabulario, lenguaje. Venimos a Dios de forma personal, con devoción, en oración, una oración intensa. Elevo, levanto mi alma, levanto, elevo el corazón. Y me voy hacia Dios. Y levanto mi corazón con deseo, dependiendo de Él por completo. Estoy levantando mi corazón en oración al ámbito de la santidad. La santidad de Dios y su poder y su majestad y su sabiduría. Y voy a necesitar entonces arrepentirme y confiar en Él. Entonces la devoción. No podemos esperar la guía de Dios si estamos en necesidad, si no tenemos una vida devocional, si no tenemos oraciones genuinas. Y este versículo pequeñito inicial nos dice tanto al respecto de la oración a ti. Podemos insertar aquí exclusivamente a ti, oh Jehová. Jehová, solamente a ti levantaré mi alma. Versículo 2, todavía el mismo tema, pero lo expande. Dios mío, en ti confío. Calvino, lo que está en este versículo lo llamó el deseo y la confianza. Son las dos cosas que levantan el alma a los lugares celestiales. Dios mío, en ti confío. Oh, Dios mío, en ti confío. Afirma tu confianza en Dios. No sea yo avergonzado. Él desea la ayuda de Dios, que Él pueda tener esa ayuda. Y no haga nada que avergüence su profesión y a su Dios. Él quiere evitar una desgracia en la vida espiritual, la humillación a través de las fallas. Oh, Dios mío, en ti confío. No sea yo avergonzado. No se alegren de mí mis enemigos. No triunfen sobre mí. Así que devoción, punto número uno. Y también hay un verdadero deseo por la ayuda de Dios y la confianza en Él. Y estas cosas son prerequisitos para la guía. No solamente guía lo que queremos. Debemos preparar el terreno. Debemos confiar en el Señor. Debemos desear su bendición tan solo. Y debemos levantar nuestro corazón a Él. Y después vamos a este tercer versículo. Ciertamente, ninguno de cuantos en ti esperan será confundido. Y me pregunto si tú ves aquí la importancia. Ninguno será avergonzado. ¿Por qué se inserta esto en la oración? Se supone que David esté orando por sí mismo, es lo que estamos queriendo explicar. Está pidiendo ayuda y guía y sabiduría y guía del Señor. Y desde el principio de la oración, dice, ciertamente ninguno de cuantos en ti esperan será confundido o avergonzado. Parece que está fuera de lugar, pero no es así. Está orando probablemente por otros que tal vez caigan por él. Si él hace una desgracia a la causa, si él hiciese algo con el brazo de la carne, que estuviese mal, entonces tal vez otros caerán también. Y yo no creo que sea esto, sino que él tiene, y esto es muy prominente en el Salmo, él tiene una especie de lema, David, una especie de lema. Solíamos escuchar esto en el evangelicismo hace años. Ora por mí, ora por ellos. Los más ancianos aquí tal vez lo recuerden. Esta frase no es muy elegante, pero es verdad. Oro por mí, oro por ellos también. Cada vez que tú oras por ti, ora por alguien más. Así se nos decía antes. Es una buena práctica, de hecho. Y aquí tenemos uno de los muchos lugares en la Escritura donde uno parece ver que esto se refleja aquí en el Salmo. Ciertamente en ti confío, Señor, que no sea yo avergonzado, que mis enemigos no triunfen sobre mí. Ciertamente ninguno de cuantos en ti esperan serán avergonzados o confundidos. Así que les sugiero yo que otro prerequisito o condición para buscar la guía del Señor es que no seamos egoístas. No podemos ser egoístas. Ora por guía y ayuda, pero no seas egoísta. No solamente algo para nosotros, sino algo para el Señor y su causa, y para almas perdidas, y otras personas, y nuestra familia, y los seres amados, y muchas personas tal vez también estén involucrados de alguna forma en esta decisión con la cual somos confrontados. Y oramos por otros también, y también por nosotros mismos. Y es un buen hábito. Oro por mí, oro por ellos. Cada que clamas al Señor en tribulación, en necesidad, al mismo tiempo ora por otros. Nos ayuda, a pesar de que esto no es la razón para hacerlo, nos ayuda a tener un balance personal. Si tú has absorto o sobrecogido o muy preocupado por tu problema, bueno, pues te ayuda bastante a orar por otro para que puedas funcionar bien como un cristiano, abrazarles a ellos, mostrarles compasión, orar por ellos. Y ahí lo tenemos en el versículo 3. Y entonces podemos obtener otro prerequisito aquí. Ciertamente ninguno de cuantos en ti esperan será confundido o avergonzado. Que no caigan tampoco en tribulación o en pecado o en reincidencia en pecado. Y después podemos ir a los versículos 4 tal vez. 4, 5, del 5 al 8 o algo así, aquí veríamos la necesidad de la santificación. Este es un prerequisito para la guía. Y es una buena advertencia. Quiero guía. Detente, dice la palabra de Dios. Sí, tú quieres guía. Y antes de que tengas guía, ¿todavía estás tomando en serio tu santificación? ¿Estás arrepintiéndote de tu pecado? ¿Estás orando, buscando gracia? ¿Estás lamentando tus fallas? ¿Estás orando y dedicando tu vida una vez más a Dios? ¿Estás pidiendo luz al respecto de tus deberes y lo que tendrías que hacer y dónde puedes ayudar? ¿La causa por el Señor y otras personas? ¿Oras por esto? La santificación es muy importante. ¿Estás controlando tus reacciones y tus tendencias? ¿Estás preocupado por tener santidad delante de Dios? Estas cosas son importantes. No olvidemos que estos objetivos esenciales en la vida cristiana son importantísimos. No podemos tener la maravillosa bendición de la guía del Señor si otras cosas son abandonadas. Y David parece reflejar esto en esta oración. Parece decirlo esto aquí, versículo 5. Encamíname en tu verdad, guíame en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. Mi salud, dice la Reina Valera Antigua, es la salvación. Salvación de pecado, de circunstancias difíciles también. En ti he esperado todo el día. Hay santidad aquí. Aquí se refleja la santidad en este versículo. Es una preocupación permanente del salmista, estar bien delante de Dios y luchar en contra de su pecado. Mira, y podemos ver que este es el tema en este momento, porque debido a lo que dice el versículo 6, acuérdate, oh Jehová, de tus conmiseraciones y de tus misericordias, toda la paciencia, toda la gracia, el perdón, la ayuda que yo he recibido, que son perpetuas, que son eternas. Estoy bien consciente de las cosas que he hecho y las liberaciones que he tenido y el perdón que he recibido y las muchas restauraciones que parece haber tenido. Versículo 7, de los pecados de mi mocedad, de mi juventud. Y aquí hay una tentación para el predicador al enumerar los pecados de la juventud y dar una advertencia solemne, y esto sería muy adecuado, pero yo creo que lo que David tiene en mente no es específicamente los pecados de su juventud, sino los pecados que se han acumulado en su vida desde la juventud. Verdaderamente lo que quiere decir aquí, creo yo, es no te acuerdes de todos esos pecados pasados que vienen desde mi juventud. cuando yo me considero a mí mismo, Señor, no tengas esto en contra de mí, que pueda tener luz en mi camino. No consideres tampoco mis rebeliones, mis transgresiones. No se atreve a venir a la presencia de Dios demandando luz y guía, sino que viene humildemente. Ni mis rebeliones o transgresiones, más bien conforme a tu misericordia, acuérdate de mí, por tu bondad, oh Jehová. Oh Señor, me atrevo a decir qué piensas al respecto de esto frecuentemente. ¿Cuánto? Los santos del Antiguo Testamento, tales como David, entendían al respecto de la cruz del Calvario que estaba ahí en el futuro. Bueno, cuando vemos el tipo de revelación que se le dio a Isaías, que se narra en el capítulo 53, ahí podemos ver que a medida que avanzaba el tiempo, ellos iban a tener más y más luz. Y aún así, estamos remontándonos al tiempo de David. Ellos sabían que habría mediación, que sin el derramamiento de sangre no podría haber perdón de pecados. Ellos sabían que había un gran precio que se tenía que pagar de alguna forma. Pero no podemos imaginarnos que podían ver demasiado de cómo esto sería hecho, o la cruz del Calvario. Ellos solamente sabían que la promesa del gran descendiente y liberador y Mesías estaba ahí. Y que estas cosas eran figuradas, representadas en los sacrificios, pero no podían entender o ver los detalles como nosotros podemos hacer. Entonces, ¿en qué confiaban específicamente? Sí, que habría redención, un gran hecho, un gran acto, cualquiera que ese fuera, cuando eso se hiciera, cuando viniera. Entonces, veamos cómo David se expresa en este versículo, cuando muestra las bases de su perdón. De los pecados de mi mocedad, de mi juventud y de mis rebeliones, versículo 7, no te acuerdes, conforme a tu misericordia, recuérdame por tu bondad, oh Jehová. Los santos del Antiguo Testamento, antaño, sabían que habría un gran hecho. No sabían exactamente qué sería, pero ellos debían confiar y confiaban en la absoluta misericordia de Dios, en su bondad. La bondad de Dios sería el fundamento de la salvación libre, gratuita y de su gracia, derramada libremente. Expresado esto en un hecho, eso estaba en el futuro, en aquel entonces. Fue profetizado, pero no era claro a ellos. No lo veían completamente. Y todo dependía de la misericordia y la bondad de Dios. Entonces aquí tenemos una pequeña ilustración de esta explicación, y lo vemos en diferentes palabras muchas veces en el Salmo. El perdón viene, surge, fluye de la bondad y misericordia de Dios. Y eso fue mostrado cuando Cristo vino. ¿Qué es lo que vimos cuando Cristo vino? ¿Qué es lo que vimos en la cruz del Calvario? Vemos la misericordia de Dios, la bondad de Dios en la persona del Señor Jesucristo, donde sufrió y murió en una agonía indescriptible, y todo eso por amor y bondad y amabilidad. Y vemos ahí la exhibición perfecta de la misericordia y la bondad de Dios en el precio que fue pagado por Cristo en la cruz del Calvario. David podía ver algo de eso, pero mucho más en términos de misericordia y bondad. Y me estoy desviando, pero podemos ver una cosa más aquí. ¿Tú deseas estar delante del Señor y ser una buena persona delante del Señor? ¿Deseas que haya bondad formada en ti más y más? Entonces serás una persona que perdone, tal como Dios lo hizo. Y claro, claro que no podemos ser comparados con Él. Por su bondad viene la misericordia y el perdón. Y de tu bondad que se va desarrollando, vendrá un espíritu perdonador. Ese es el séptimo versículo. Podemos ir al versículo 8. Bueno y recto es Jehová, el mismo tema, Podemos verlo, bueno y recto es Jehová. Por tanto, de esa perfección viene su deseo de enseñar incluso a los pecadores el camino y de guiarles, este deseo de guiarles en todo sentido. Aquí tenemos otra condición, versículo 9, tengo que apurarme ya. Encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera, su camino. Y una vez más, todos los antiguos escritores y comentaristas, aunque no se hace hoy en día, ellos antes solían decir que esto es al respecto del curso de la vida. Y las providencias que Dios da en la vida y los asuntos de la vida. A los humildes encaminará por el juicio. ¿Qué requisito? ¿Qué condición? ¿Qué requisito para obtener la guía de Dios? Que seamos humildes. El hebreo significa bajo, bajo. Lo que se traduce aquí como humilde. Y tendría que ser así, porque es una palabra que se utiliza frecuentemente para los pobres, los humildes. Es un prerequisito para la guía. ¿Quieres guía en una gran encrucijada, una gran decisión en la vida? Bueno, ¿tienes un espíritu de servidumbre, listo a servir al Señor? Esto no es algo para mí. No es algo egoísta. Un anciano de una iglesia en alguna parte en Inglaterra me dijo no hace muchos años, que habían estado buscando un pastor. Y había un hombre que no era muy joven, casi 40, que venía de un seminario, candidato para el llamado al pastorado, y predicaba bastante bien. Pero cuando hablaron con él, les dijo con muchas palabras: mira, tengo requisitos para poner delante de ustedes. Estas son mis necesidades. Estos son mis requisitos mínimos. Y bueno, evidentemente se echaron un poco para atrás por el denuedo de esto, pero dijo él: lo primero que quiero es una casa de 4 habitaciones. Después, lo que quiero es 4 semanas de vacaciones en el verano y también 4 semanas a través del año. Aquí y allá. Y lo siguiente que necesito es tener el tercer domingo libre de cada tercer domingo libre. Y después mencionó el salario que quería, bastante alto, mucho más de lo que ellos podían pagar. Era una iglesia pequeña. Pero el denuedo del enfoque. Y creo que de forma razonable decidieron que le faltaba humildad. No tenía un espíritu de servidumbre. Una prontitud para identificarse con ellos en la obra del Señor. Y esto es lamentable. Y parece que se dieron cuenta o después llegaron a saber que el que era encargado del seminario donde él estudió le recomendó que hiciera eso. Les dijo, establece tus requisitos mínimos que tendrían que ser más o menos así. Y este anciano de la iglesia estaba sorprendente. Yo también me sorprendí. Bueno, pero yo soy un hombre anciano y constantemente me sorprendo por las cosas que escuchamos hoy en día. Bueno, en fin. Cuando uno piensa los días antiguos, los misionarios, antes de que hubiesen aviones y teléfonos y radios, y ellos iban a aquellos lugares donde tal vez iban a morir inmediatamente, en unas cuantas semanas por alguna enfermedad extraña, y no tenían ninguna cosa agradable que se tienen en el occidente hoy en día. Había dedicación en el corazón de los siervos del Señor y el pueblo del Señor en aquellos días. Y necesitamos mansedumbre, este espíritu de servidumbre, cuando estamos buscando la guía del Señor. En nuestra mente no tenemos que traerle al Señor requisitos. En todas las cosas mayores hay que orar. Tienes que quitar de tu corazón toda cosa egoísta y personal, objetivos personales. Sopesas las ventajas y las desventajas. Revisas tus deberes cristianos y los principios de la fe que aplican a esta decisión, obtienes consejo del pueblo de Dios y el Señor te ayudará a tomar esa decisión y a agudizar tu mente bastante. Y si te equivocas, a pesar de esto, pues Él tiene otros medios de ayudarte y de guiar tu vida a un lugar a salvo, a una ruta a salvo. Y esta es la forma en la que buscamos guía del Señor. La parte de la humildad y la mansedumbre está en el versículo 12. ¿Quién es el hombre que teme a Jehová? Hay aquí temor y reverencia de Dios, pues a él el Señor le encaminará en el camino. Le instruirá en el camino que tiene que escoger. ¡Qué hermosa promesa! ¿A quién guiará el Señor? ¿Quién es el hombre que teme a Jehová? El que tiene reverencia y temor reverencial es el que el Señor guiará. Y no hay mucho temor reverencial hoy en día en la adoración moderna. Mucho exhibicionismo, mucho orgullo, mucha expresión propia. Y el temor reverencial parece haberse desvanecido. Hay que tener cuidado, amigos. Siempre necesitamos temor reverencial de Dios, respeto, reverencia, temor piadoso. ¿Quién es el hombre que teme a Jehová? A él, a ella, el Señor enseñará el camino que ha de escoger. Hay que ver a aquel que es santo, Dios soberano, Dios glorioso. No nos atrevamos a ofenderle. Y entonces vemos la gran promesa al final aquí del versículo 12. Perdón, 13. Su alma reposará en el bien y su simiente heredará la tierra. Su alma reposará en el bien. El hebreo que se traduce aquí el bien significa justamente eso, bien. En inglés dice como en tranquilidad, pero más bien el bien en el más amplio sentido de la palabra. Su alma reposará en el bien. Y si, por ejemplo, como dice la versión inglesa, dice reposará en tranquilidad, tal vez esto nos dé la idea errónea. Vamos a tener tranquilidad, confort, algo placentero y un tiempo muy agradable. Mi alma estará tranquila. No es lo que dice el versículo. Tu alma estará en buena condición, en buen estado. Pero aún así, el Señor tal vez te ponga en una situación turbulenta. Por ejemplo, C.H. Spurgeon, el pastor Spurgeon, al final de su vida, muchos de ustedes sabrán, vino la controversia del declive y él fue llamado a defender la fe. Y muchas personas se pusieron en contra de él. Y él fue muy criticado, hubo mucha oposición en contra de él y hubo insultos por todas partes. Incluso venían estos insultos de pastores y líderes que tenían que haber sido más sabios y que se supone que eran cristianos bíblicos. Y Spurgeon contendió y defendió la absoluta autoridad e infalibilidad de la escritura. Y había oposición a esto. No voy a decir los detalles, pero hubo un gran tumulto en los últimos años de su vida. Y los historiadores muchos de ellos que se remontan a ese periodo dijeron, esta disputa, la controversia del declive mató a Spurgeon, dicen ellos. Y esto se ha hecho muy popular en los libros de historia que digan esto. La controversia del declive acortó la vida de Spurgeon. Puso tanta carga sobre él que murió pronto. Y nosotros sabemos de qué murió. Y sabemos que tuvo esa enfermedad durante la mitad de su vida, esa enfermedad que lo mató. Sin embargo, ellos dicen que fue la controversia del declive. No. A la luz del Salmo 25, esto tal vez te parece una forma extraña de escribir la historia, pero a la luz del Salmo 25 yo diría no. La controversia del declive no acortó su vida. La controversia del declive no lo mató. Esta controversia no sobrecogió a Spurgeon. Porque su alma, su corazón, su vida, habrían estado en paz, con tranquilidad, sostenido por Dios. Él habría atravesado la controversia del declive, aunque hubiera estado atribulado, o triste, o adolorido, o con dolor en su corazón. Él habría atravesado esa controversia con la solemne certeza de Dios, a medida que él defendía la fe, jamás le hubiera matado esa cosa. Eso no es correcto de decir. ¿Y cuál es la evidencia para esto? Bueno, tenemos que ver los últimos años del ministerio de Spurgeon. El tipo de sermones que predicaba. El tipo de confort que le daba a las personas y la certeza que le daba a otras personas. La forma en que predicaba el evangelio. ¿Acaso hay algún indicio en su ministerio ordinario que persistía a pesar de que tenía esta enfermedad de los riñones. ¿Vemos alguna evidencia de que tenía amargura? ¿O que estaba bajo presión? ¿O que tenía ansiedad? No, para nada, en absoluto. No había cambio en el tono y la riqueza y la maravilla, si puedo utilizar ese término, y el confort y la profundidad de su ministerio, en absoluto, no. La evidencia parece ser, a pesar de que estaba en guerra en cierto sentido y muchos se oponían a él, él estaba en paz, en el mejor sentido de la palabra, estaba en paz, con tranquilidad. Esa es la promesa del versículo 12. Su alma, perdón, versículo 13, su alma reposará en paz. Tú buscas la guía del Señor, te pones entonces a su disposición, deseas hacer su voluntad, y entonces, como resultado de esto, estarás tal vez en la parte más ocupada de tu vida, distraído con muchas cosas y gran oposición o turbulencia, y aún así tu alma será sostenida. Las personas incluso se maravillen de ti, la calma que tú exhibes y la forma en que tú atraviesas esa experiencia. Es una promesa maravillosa. Su alma reposará en el bien. Reposará en el bien. Su alma reposará en el bien. Y su simiente heredará la tierra. Y David utiliza esto como una forma de hablar frecuentemente para decir que serás fructífero en todo sentido, en el resultado de las cosas que hagas. Y hemos estado hablando al respecto no de la guía en sí misma, sino los requisitos o condiciones para tener guía de Dios que parecen estar cubiertos en esta oración: devoción, deseo, confianza, que no haya egoísmo, que se mantenga la lucha por la santidad y la santificación y mansedumbre. Y todas estas cosas creo yo que están aquí y espero yo que esto haya sido de ayuda para ustedes en este salmo que no es común.